Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el Evangelio de Juan, capítulo 16. Recuerde que cada estudio que tenemos acá es con el propósito de aprender. Esa es la idea. No es simple y sencillamente vamos a leer y vamos a ver que no, quiero que aprendamos algo, que nos vayamos en la noche desde aquí de la casa del Señor con algo que aprendimos de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En esta noche el tema es el Espíritu Santo y la conversión. El Espíritu Santo y la conversión. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Entonces, la palabra de Dios dice así, del 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad. Que qué lindo saber, ¿verdad?, que nuestro Dios nos habla con la verdad. Dos puntos. ¿Qué? Os conviene que yo me vaya. Me imagino que los discípulos hubieran dicho, no queremos que tú te vayas. Pero me conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué dice el Señor? Porque si yo no me voy, entonces el Paracletos, el Consolador, no vendría a vosotros. ¿Ok? Mas si me fuere, yo se los voy a mandar, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ojo con esto, porque vamos a hablar de qué es la obra del Espíritu Santo en la conversión del individuo, en la conversión del creyente. ¿De qué manera funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Y dice la palabra, Jesucristo hablando, que cuando el Espíritu Santo venga, mire lo que va a hacer, va a convencer. Entonces, iglesia, mire, hermanos, repito, quiero que nos hagamos todas las preguntas sabidas y por haber, porque la Biblia es para eso, ¿verdad? Preguntémonos. Una de las preguntas que surgen en este momento es esta. Dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo del error del pecado. Va a convencer al mundo de pecado. Entonces usted puede preguntarse, bueno, entonces a mí me convenció el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no puede convencer a mi hermano, pues? ¿Y por qué el Espíritu Santo no puede convencer a mi hermana que tiene un corazón tan duro? ¿Y por qué el Espíritu Santo no convence a mi mamá? ¿Por qué el Espíritu no...? Bueno, ¿verdad? Le dije que podíamos salir en esta noche con más dudas. Pero por lo menos vamos a estudiar, ¿ok? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y también de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y ya no me van a ver más. Y de juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, fíjate, primero convencerá. Ahora, en este versículo dice que nos va a convencer y ahora que nos va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. La tercera cosa, os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué lindo esto. Entonces, el Espíritu nos va a convencer, ¿ok? El Espíritu nos va a guiar y el Espíritu nos va a hacer saber las cosas que han de venir. Bueno, esa es la lectura de esta palabra. Que Dios bendiga esta lectura que hemos hecho de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la conversión? Vamos a definir la conversión con una porción bíblica, con Hechos capítulo 26, versículo 18. Esa es la conversión. Y recuerda, hermano, que cuando uno habla hay que tener cuidado, porque mucha gente dice, es que la conversión es un giro de 360 grados. No, es medio giro, hermano, de 180, porque 360 cae en el mismo lugar donde estaba antes. ¿Ok? Pero dice esta palabra, ponga atención, para que abras sus ojos. La conversión, aquí está. Recuerde lo que éramos antes de conocer a Cristo nosotros. Y el Señor dice que la conversión en este caso, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de Cristo, de la potestad, del dominio del diablo al dominio de Dios, para que reciban por la fe, ok, que es en Cristo, el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esta es la conversión. Y veamos la palabra, para que se, ¿qué? ¿Qué dice? Para que se conviertan. Estoy hablando de cuál es el significado de la conversión. Y esa es la conversión. Ahora, mira, cuando una persona sale a la calle, hermanos, y habla del Evangelio, habla de Cristo a la gente, salimos a evangelizar, y regresamos aquí al templo, y le decimos, hermanos, 18 personas se convirtieron. Mi humilde opinión al respecto es, 18 personas hicieron profesión de fe. Esa es mi humilde opinión, ¿ok? ¿Por qué? Porque a esa persona no la vamos a volver a ver. La conversión tiene que ver más con dejar un estilo de vida. La conversión tiene que ver más con que se abran nuestros ojos. La conversión tiene que ver con convertirse de las tinieblas a la luz. Tiene que ver con dejar el dominio y la potestad del diablo para someternos al dominio y la potestad de Dios. Tiene que ver con recibir el perdón de los pecados y tiene que ver con la seguridad de que nosotros vamos a recibir herencia entre los santificados. Esa es conversión, ¿ok? Aquí hay una diferencia, pero abismal, entre lo que es una profesión de fe y lo que es una conversión. Entonces, mire, hermano, quiero profundizar un poquito en estas aguas, ¿ok? Y quiero que entendamos estas cosas que le voy a decir. Mire, sin el menor deseo de ponerme a pelear con nadie, ¿ok? Pero como yo tengo el micrófono, yo le explico aquí. Por ejemplo, fíjese, mire, yo le conté a usted un día de que un hombre estaba manejando su moto y tuvo un accidente. Y en el accidente murió. Resulta que cuando la esposa de este hombre fue a la funeraria a recoger la ropa de su esposo, encontraron que en el pantalón de este señor, o en su maleta, no sé dónde, encontraron un Nuevo Testamento, ¿ok?, de los Gedeones Internacionales. Y en ese Nuevo Testamento de los Gedeones, en la última página, hay una cosa que dice yo, y le ponen una línea, ¿verdad?, y usted pone su nombre, y el hermano, el señor este había puesto su nombre, recibí a Cristo, y luego le ponen una línea, y la persona pone la fecha en que recibió a Cristo. Esto lo hacen los Gedeones, y se le entregan a la persona, y le dicen, mire, para que usted se acuerde que un día usted recibió al Señor. Bueno, la señora se puso muy feliz y muy contenta de decir, ay, hermano, mire, yo pensé que mi esposo no era creyente. Yo pensé que mi esposo no era cristiano, pero encontramos este Nuevo Testamento. Y aquí dice el testamento que sí. ¿Puede un Nuevo Testamento indicar que la persona verdaderamente se ha convertido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo? Just between you and me. Claro, uno tiene que tener el cuidado porque no quiere dañar a la persona, ¿verdad? De decirle, si usted supe dónde está su esposo en este momento, no, uno no va a decir eso, mucho menos en una situación como esa. Y hermanos, quiero decirles una cosa. En este viaje a Managua, vi las meras llamas del infierno, hermanos. Me llevaron al cráter, al volcán. Hermano, te quiero decir algo. Eso es, nosotros predicamos que los volcanes son los respiraderos del infierno. Esa es una cosa terrible. Mire, cualquier persona, aunque sea inconversa, hermano, así se acerca nomás. Por el gran miedo. Cuando usted llega ahí, le piden de que usted debe de dejar el carro parqueado viendo para abajo, ya como para agarrar de regreso por cualquier cosa. Y usted mira la lava, pero hermano, cabalmente como dice la Escritura, es un lago que arde con fuego y azufre. Con fuego y azufre. Es una cosa, hermano, pero tan real, y la Biblia habla de eso, pero la gente no quiere hacer caso. Entonces dígame, la conversión no simple y sencillamente se trata con decir, yo un día levanté la mano. Ahora, yo he escuchado cientos de pastores que dicen, ¿qué? ¿Cómo va a creer? Si él recibió a Cristo, si él levantó la mano, no importa que pasen 20 años y que el hombre no haya dado muestras. ¿Cómo es que si la Biblia dice otra cosa? ¿Sabe qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Eso dice. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que la persona que no hace fruto es porque no ha conocido a Dios. Estamos hablando de la conversión de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no es la conversión de acuerdo a como usted la concibe, no es como usted piensa, como usted cree o como le contó su abuela. Es que dice la Biblia al respecto. La conversión tiene que ver con abandonar una cosa y volverse a la otra. Esa es la conversión. Proceso, proceso. ¿Ok? Proceso. La conversión es un proceso. Porque digo, difícilmente cambiamos de la noche para la mañana, ¿verdad? Ayer éramos una cosa y ahora, mire, ya somos otra. No, hay ciertos indicios, ¿verdad? La caja de lustre poco a poco se comienza a ir. ¿No es cierto? Nuestras maldades, poco a poco, Dios comienza a hacer la obra. Entonces, es un proceso por el cual el hombre se vuelve del pecado a Dios. El cambio de una vida de pecado a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de una persona para que se convierta? Ojo con eso. ¿Qué tiene que ver para que una persona le entregue su vida a Cristo? El tema de esta noche es el Espíritu Santo y la conversión. ¿Tiene algo que ver el Espíritu Santo para que una persona se convierta? Ahí está la pregunta. Entonces, vuélvala a pensar. Yo voy a pedir que levante la mano, ¿ok? Pero vuelva a pensar. ¿Tiene algo que ver el Espíritu Santo para que una persona se convierta? ¿Tiene algo que ver para que una persona le entregue su corazón a Cristo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene algo que ver? Levante la mano. ¿Cuántos creen que no? ¿Cuántos no tienen ni idea de lo que estamos hablando? ¿A quién despertamos? Bueno. El calvinismo enseña que el hombre es un ser depravado. Entre los 5 puntos del calvinismo. Enseña que el hombre es un ser depravado por naturaleza. Y que un hombre, incluyendo a la mujer, depravado o depravada, ¿verdad? Entre las paréntesis de ahí, no puede convertirse jamás al evangelio, a no ser por una intervención milagrosa y divina. ¿Ok? Que el hombre nunca va a sentir por sí mismo la necesidad o el deseo de volverse a Dios, al menos que haya una intervención del Espíritu Santo de Dios. Eso enseña el calvinismo. Pero ahí tenemos un problema. Si el Espíritu Santo interviene en el individuo, si la obra es completa del Espíritu Santo para que una persona diga, sí, yo quiero, ¿por qué solamente intervienen unos y no intervienen otros? ¿Ok? Uno. Otra situación, y eso ya estamos, ya es el arrianismo, pues, ¿verdad? Eso ya es la contrapartida de la situación. Eso ya estamos hablando de la otra posición de Jacobo Arminio. Y por otro lado, si el Espíritu Santo es el que convence a la persona, a la fuerza, por decir, no, usted venga y usted entregue su vida a Cristo y se acabó. Y usted pasa aquí al frente, y usted, ¿qué está haciendo aquí? Pues yo no sé, pero sentí una cosa que me empujó y entonces aquí estoy. Si las cosas fueran así, quiere decir entonces que la voluntad del hombre no tiene nada que ver. Y la voluntad sí tiene que ver. Mi punto con relación a este tema es que el Espíritu Santo, escúcheme esto, convence, pero puede ser resistido. Eso es lo que yo creo. Que el Espíritu Santo convence, pero puede ser resistido. ¿Cómo así, pastor? Bueno, usted le habla del Evangelio a su papá, póngale usted su papá. Y usted le habla del Evangelio y le predica la palabra y le habla de Jesucristo. Entonces, en el momento que usted le está hablando a la persona, el Espíritu está trabajando en la persona. Está trabajando. Porque Jesucristo es Dios. ¿Ve? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Usted menciona palabra y palabra y palabra. El Espíritu trabaja y trabaja. Pero al final, a la hora de decirle a la persona, ¿no te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Ahí es donde yo creo que tiene que ver nuestra voluntad o resistir al Espíritu de Dios. Usted debe conocer gente así. Yo he visto cientos de gente a quien yo les he expuesto el mensaje de salvación y me dicen, no, si yo sé, Dios guarde, no, si yo creo, no. ¿Quiere recibir a Cristo? No, Y entonces, pues, están resistiendo al Espíritu de Dios en ese momento. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu? Mira, una de las cosas que tenemos que nosotros agradecer el nombre del Señor, aquellos, ¿verdad? Mira, una pregunta, hermanos, que vale la pena. ¿Cuántos de los que estamos aquí recibimos a Cristo la primera vez que nos hablaron del Evangelio? A ver, levante la mano. Mire qué pocos. Ok, ahora la otra pregunta. ¿Cuántos tuvieron que escuchar varias veces del Evangelio para entregarle su vida a Cristo? Levanten la mano. Imagínense, vea, estamos pecadores ustedes, ¿verdad? Resistieron al Espíritu por tanto tiempo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu puede ser resistido? El Espíritu Santo puede ser resistido. Y eso, hermano, no solamente a nivel de conversión. A nivel de tentación también, porque si la tentación se le presenta, usted en el momento puede decirle no a la tentación. El Espíritu le está diciendo, no hagas eso, mira, eso es un hijo de Dios. El creyente no anda en la carne, anda en el Espíritu, y usted va y pácate, ¿verdad? O sea, también resistió al Espíritu. Entonces, bueno, el Espíritu Santo puede ser resistido. Ahora, eso nos enseña algo más. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el rey Agripa? Cuando Pablo le habló del Evangelio y Agripa dijo, por poco me persuades a ser Cristo. ¿Sabe qué estaba diciendo este hombre? Este hombre estaba convencido, hermano. ¿Pero qué fue lo que hizo en ese momento? Resistió al Espíritu Santo. Y la gente puede resistir al Espíritu Santo. Si usted le dice a su hijo, a su hija, hijo, vamos a la iglesia, hombre. Yo le garantizo algo. Mire, siente usted a su hijo. Siéntelo. Y platique con él. Y dígale, hijo, te quiero hacer un par de preguntas, o más de un par. Dígale usted, ¿tú crees que Cristo es Dios? Dígale a su hijo. Estoy hablando de aquellos hijos, póngale usted, que son creyentes, dicen ellos que son creyentes. Dígale, ¿tú crees que Cristo es Dios? Sí, yo creo que Cristo es Dios. ¿Tú crees que ir a la iglesia es bueno? Sí, yo creo que ir a la iglesia es bueno. ¿Tú crees que lo que somos y lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que Dios es digno de ser adorado? Yo creo que sí. ¿Y entonces por qué no vas a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque está resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un problema bien serio, hermano. Aquí hay un problema bien serio. Y quiero referirme precisamente a aquellas cosas donde el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los que estamos aquí en esta noche, estamos aquí por convicción. Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque ya el Evangelio nos hace falta. Es el aire que respiramos. La tierra que amamos, la libertad que nos consuela. El coque dice, guata, ¿verdad? Esa es la oración a la bandera de mi rancho, brother. Por eso es que no entendés lo que estoy diciendo. Hasta ahorita se acordó el hermano. Ya decía yo, dice que había escuchado eso por allá por 1873, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir. Entonces, fíjate. La otra situación es esta, que tenemos que entender algo, fíjate. Si el Espíritu Santo es el que convence a la persona, y como decía Calvino, es que el hombre es tan depravado, el hombre es tan pecador, que es necesaria una intervención divina y milagrosa, para que ese hombre pueda dejar las tinieblas y convertirse en la luz. Pero luego, la otra posición también que debemos comprender es esta. Es muy probable, y esto me gusta más, que el Espíritu Santo utilice, unos dicen un instrumento, otros dicen una agencia o un medio. Y esa agencia, ese medio o ese instrumento puede ser la palabra. Entonces, ponga atención por un instante. Mire lo que le voy a decir. No hay conversión sin palabra. Think about it. ¿Qué le habla usted a una persona para que se convierta? Dígame. La palabra. Fíjate que yo sé que hay más de alguna persona en este mundo que dice, yo me convertí con esa alabanza. Sí, pero ¿de qué habla la alabanza? De la palabra.
Alguien viene con un testimonio y usted pasa frente llorando. Pero sí, pero el testimonio que en sí, ¿cuál era el fundamento del testimonio? La palabra. Entonces, prefiero irme por ese lado mejor, ¿ok? El hecho de creer que el Espíritu utiliza a una gente, y esa gente es la palabra del Señor, para la conversión del individuo. La palabra de Dios para la conversión del individuo. Ahora, quiero que veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia en Tesalónica: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios, ojo con esto, iglesia, y vamos a entretenernos un ratito, de que Dios os haya, ¿qué? Ay. Pregunta, si Dios me escogió, ¿para qué necesito la intervención del Espíritu Santo? ¿Ok? Desde el principio, imagínate. Dice que Dios me escogió desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Ah, mediante la santificación por el Espíritu. Y la fe en la verdad. Tenemos al Espíritu Santo otra vez metido ahí. Entonces, podemos concluir una situación. Esto lo explicamos bien fácil. ¿Ok? Recordemos que Dios está en la eternidad y hemos dicho que la eternidad es la ausencia de tiempo. Dios no tiene calendario, hermano. Dios no tiene reloj. ¿Ok? Dios no cree que dice, ya es tarde. No. Él vive en la eternidad. Él tiene el principio de los tiempos y tiene el final de los tiempos delante de Él. ¿Ok? Entonces, Dios sabe todo. Sabe Dios que fulano de tal le va a entregar su corazón y que va a ser un hijo amado hasta que se muera. Por supuesto que sí, Dios lo sabe todo. Es más, Dios sabe que algunos de los que están aquí, como se los digo cada principio de año, algunos de los que están aquí van a resbalar y no van a volver nunca más al Evangelio. Antes de irme de viaje, me dieron una noticia. Antes de salir para Managua, para Nicaragua, me dijeron, el hermano fulano de tal no solamente ha dejado el Evangelio, se ha hecho de una secta. Si alguien me hubiera dicho a mí, hace 10, 15 años, que ese hermano iba a dejar el Evangelio, si alguien me hubiera dicho a mí que ese hermano se iba a ir a una secta, yo no le hubiera creído jamás en mi vida. Es como que alguien me diga ahora que el Marquiño un día se va a apartar y se va a ir allá a hacer Hare Krishna. Que se va a conseguir un su gran gabán, ¿verdad? Y va a andar con esas cositas y se va a estar en el aeropuerto y ya va a estar con el hermano. Yo diría, usted está loco. Este Marquiño, mire, ha ganado tanto, ha sido el encargado de esto, el encargado. Y me dieron esa noticia y me causó una tristeza profunda. Pero tristeza profunda. Pero al mismo tiempo me viene esa palabra que te dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Déjese de tonteras, hermano. Déjese de cosas ilusorias. Déjese de inmadureces, por favor. Y obedezca la palabra mejor. Porque eso puede pasarle a cualquiera. Y todo comienza con una pequeña tonterita. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí cuando voy la gente me ve raro. En primer lugar, usted está raro. Tiene razón que lo vean raro. Y en segundo lugar, a la iglesia no venimos a fijarnos cómo nos ven. Si alguien lo ve raro, pobrecito el que lo ve raro, hombre. Ore por él. Pero no, al final del día, ¿sabe qué son? Son puras excusas para seguir en el pecado, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no son buenas, sus obras son malas. Sus obras son malas. Y mira, me dio tristeza eso. Dios conoce todo. Entonces, Él nos escogió, por supuesto que Él nos escogió. Claro que sí. Pero lo que pasa es que nosotros nos movemos en el mundo de la vista. En el mundo de los sentidos, lo que perciben nuestros sentidos. ¡Ay, qué bueno el hermano! Mire, está sirviendo, está trabajando al Señor. Pero solo Dios sabe lo que hay en ese corazón. Solo Dios sabe la razón por la que usted hace lo que hace. Si ama a Dios verdaderamente con todo su corazón. Solo Dios sabe. ¿Y por qué lo va a cambiar también? Solo Dios sabe. Pero el Evangelio está aquí. La palabra de Dios está aquí. Los ministerios están acá. La consolación del Espíritu está aquí. Allá esta gente que están viviendo a su manera. Insisto en eso. Yo le decía a los hermanos de Nicaragua, hermano, me decía, cuéntenos cómo son las cosas allá en Canadá, cómo es el Evangelio, cómo es esto. Y le digo, esto es lo más difícil que usted se puede imaginar. El enemigo número uno del Evangelio en el norte de América es la comodidad y el materialismo. Personas no quisieron venir esta noche a la iglesia porque es preferible estar en su casa panza arriba. Porque tienen lo que necesitan. Porque van a acostar a sus niños temprano. Todo ese montón de cosas que se mete la gente en la cabeza y para poner a Dios en segundo y en tercer lugar. Y a la vuelta de un tiempo, ¿qué? Dígame. Y miren, las personas que son flojas en su evangelio, las personas que son flojas en su cristianismo, tarde o temprano terminan abandonando el Evangelio. Terminan abandonando el Evangelio. ¿Por qué? Por su materialismo. Por su comodidad. Ay, es que tan le... Hace, yo les contesto a ustedes, hace como 10 años hablé con un hombre y le dije, mira, fulano, esto, lo otro, aquí, allá. Vive más o menos a unos 35 minutos de aquí. Hombre conocedor de la palabra, oye, pero conocedor de la Escritura. ¿Qué te cuesta? Ay, me dijo arrancándose la poco pelo que tiene. Que tan lejos, lejos, lejos está Calgary de aquí, no fregues, hombre. Y ahora hace como un mes, me dijo, me estoy oxidando. Y le dije, sos el único que no te has dado cuenta. Pero, ¿sabe qué es lo peor del caso? ¿Cree usted que reaccionó después de nuestra conversación? No, mija, ahí sigue. Y el Evangelio es de acción, el Evangelio es de permanecer. El Evangelio es de vámonos, hijo, vámonos para la casa de Dios. Bueno, Él nos escogió. Creemos que el Espíritu Santo convence, porque eso el versículo con el que comenzamos dice, el Espíritu, Él os convencerá de pecado. El Espíritu convence, pero la decisión final es nuestra. Puede ser, puede que se desobedezca a la palabra de Dios. Como repito, usted es probable que le haya hablado a un compañero de trabajo, a su esposo, a su esposa, y su esposo y su esposa están de acuerdo con usted. Es más, lo trae a la iglesia, a usted. La viene a dejar aquí a la entrada, pero él no entra. No, me dicen, ya va a llegar mi día. No, es desobediencia al Espíritu de Dios. Ahora mira, Juan capítulo 14, versículo 15, que dice... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Recuerde, personas que no son creyentes no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, ponga atención a esto, con vosotros y estará ¿dónde? Ok. Aquí le tengo otra pregunta buena. Las preguntas buenas son aquellas que yo no le puedo contestar. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo verdaderamente a la vida de una persona? Y sí. Fíjate. Yo recibí a Cristo un día domingo, 17 de junio de 1979. Pero yo no soy honesto, ¿verdad? Dios es el mejor padre del tema en ese día. Yo estaba sentado por ahí y el mensaje me tocó el corazón. Y cuando hicieron la invitación, yo pasé. Me explicaron, oraron conmigo. Pero si usted me pregunta a mi pastor, ¿y usted sabía 100% lo que estaba haciendo? La respuesta es no. Yo tenía 17 añitos en ese entonces. Pero yo pasé. Y comencé a crecer, y a crecer en la fe, y a crecer en el conocimiento de la palabra. Y me fui enamorando del Evangelio, enamorando de Dios, enamorando de la iglesia, de todas las cosas me fui enamorando. La pregunta es, ¿Cuándo es que el Espíritu entra a la persona? ¿En qué momento? Aquí vienen dos cosas. Una es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo, mire usted, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis que, pero no dice cuándo. ¿Ok? No dice cuándo. Porque nosotros bien podemos meter en medio, habiendo oído primeramente la palabra de verdad, habiendo oído la escritura, habiendo oído el mensaje, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con el correr del tiempo, fuiste sellado. Porque la Biblia nos enseña, está pensando su esposo, la Biblia nos enseña de que los discípulos, hermanos, estuvieron con Jesús. Y si usted le pone atención, más adelante dice, y sus discípulos creyeron en él. Y eran discípulos usted. Entonces, ¿cuándo es? Dicen algunos que en la vida cristiana hay un momento, de ese momento, pero parece que no hay un versículo que lo diga. En la vida cristiana hay un momento donde nosotros verdaderamente creemos. Que es un momento de convicción y fe. Es el instante en la vida cristiana nuestra donde nosotros decimos que qué lindo es Dios. Que qué bello es el Evangelio. Señor, gracias. Cuando se sucede ese clic, ahí es cuando nosotros verdaderamente tenemos una valga la redundancia, una verdadera conversión. Yo he escuchado testimonios de gente que dice, mire, pastor, yo estuve yendo a la iglesia en tanto tiempo, pero la verdad yo no me había convertido. El día domingo, a la 1:30, a la hora de la misa, usted se da cuenta que no cabe gente, estamos llenos aquí. And you wonder, y usted se pregunta y dice, ¿será que esta gente ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios? ¿Será que para estas personas los principios bíblicos son reales? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Será que han creído en realidad? Y ahí está la situación, y ahí están los misterios de los que estamos hablando. Porque este versículo nos dice claramente, oímos la palabra de la salvación, hemos creído y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No estamos hablando bajo ningún punto de vista de perfección, porque nadie es perfecto. Pero la pregunta tendría que ser, ¿cuándo? Aquí recibo a Cristo yo, ¿ok? Aquí comienza, ojo iglesia, aquí comienza lo que se llama el proceso de santificación, recuerda. Ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Es un proceso, es un caminar. ¿Comienza cuándo? El día que hicimos la profesión de fe. ¿Y termina cuándo? Termina encima de esa mesa. Ahí. ¿Ok? En una caja de muertos. Ahí termina el proceso de santificación, el día que nos morimos. Entonces, pero la pregunta es, si yo estoy caminando, yo tengo 37 años, 30, a ver, en la fe. Eso tengo en la fe. Y estoy caminando. Y he estado caminando. Y he estado caminando, y he estado caminando, y algunas veces uno para allá y dos para acá, ¿verdad? Pero ahí vamos, y caminando, y caminando. ¿En qué proceso? ¿Cuándo en ese proceso es que sucede ese punto? Point of no return, ¿verdad? Ese punto de ya, donde ya no hay retroceso. Donde nosotros podemos tal vez, como dijo un pastor hace muchos años, cuando ya podemos recibir ese versículo, hacerlo nuestro, ¿ok? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿A partir de cuándo? ¿Ok? Yo me encontré con la hermana, la mamá de Elizabeth. ¿Ves? Estuve con Katy. Katia Triana está viviendo ahora en Nicaragua. Está casada con un salvadoreño. Inteligente la mujer. Y la mamá, la señora, es fundadora de la iglesia. 60 años miembro de la iglesia. 60 años. Dice, ay, pastor, dice, yo quiero ir al culto, pero es que ando en silla de ruedas y ahí no hay rampa. No se preocupe que soy experto en silla de ruedas, le dije. Nosotros le ayudamos, yo le ayudo. Al final del día llegó con un walker la señora, caminando despacito. Para bajar la grada, de retroceso, fíjese usted. Está un poquito hermosa la señora, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Ella quería estar ahí. Y no se pierde ni un solo culto. ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cuándo se va a terminar esa arrugadera de cara cuando se pregunta usted a su mujer o su mujer le pregunta a usted, y vamos a ir al culto? ¿Cuándo se va a terminar esa arrugadera de cara? Que cuando usted anda en el súper a las 4 de la tarde, hijo, apúrate y mira la hora que es. Mira la hora que es. Y él ni le pregunta, ¿y para qué me estás preguntando la hora? No, es que ya sé que es miércoles, ya sé que tenemos que ir. No, hija, ya sé. ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cuándo llega ese punto? En ese diario caminar de la santificación. Porque estoy más que seguro que usted debe conocer personas que un día estuvieron en la casa de Dios y ahora ya no están. Yo quiero pedirle a las mamás, con todo el corazón, haga a un lado el hecho de que son sus hijos y trátelos como, por un momento, por lo menos, como que fueran creyentes en Cristo. Porque las madres tratan la manera de justificar a sus hijos y a sus hijas. Ay, no, es que mi hija está muy ocupada con sus niñas y mira cómo le cuesta. Cuidado con eso. Cuidado. Porque Él es digno de toda alabanza. Y además Él dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no güey José, dijo el Señor. No dijo así, pero más o menos. No es digno de mí. El que ama a padre, a madre, el que ama a hijo, a hija más que a mí, no, Señor, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todas las cosas. Por encima de la casa que tenemos, por encima de los bienes que tenemos, por encima de los hijos que tenemos. Por encima de nuestros negocios, Dios está. Él es más importante que cualquier cosa en este mundo. ¿Amén o no amén, iglesia? Es la cosa. Bueno. Ahora, les voy a complicar más la vida. Hay un par de versículos, hermano. Esto nada más porque estamos en familia, ¿verdad? Quiero que echemos un vistazo a Juan capítulo 17, versículo 11. Ay, Dios mío. Dios mío. Ok, mira lo que dice esta palabra. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿A quién se refería? A sus discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado. ¿Quién se los dio? El Padre. Ok. A los que me has dado. Otro. En el mismo capítulo, versículo 24. Padre, aquellos, una vez más, que me has dado. ¿Quién se los dio? El Padre. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay dos versículos que están hablando los que tú me has dado. Ahora echemos un vistazo al último. Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a Cristo. Ninguna persona puede venir a Cristo, al menos que ¿qué? Eso está complicado, hermano. A los que me has dado, a los que me has dado. Nadie puede venir si no les dado por el Padre. Déjeme explicar, déjeme decirle una idea que yo tengo. Delicada. Ok, delicada. Hay personas que han resistido demasiado al Espíritu Santo. Han jugado demasiado con el nombre y con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Han jugado demasiado. ¿Significa eso que Dios no pueda tener misericordia de ellos? ¿Cómo no? Dios tiene misericordia de cualquier cosa. Pero ojo con aquellas gentes que han rechazado a Dios una vez y la rechazan otra vez y la rechazan otra vez. Cuando llegan al punto que le dicen a usted, mira mamá, mira papá, ¿sabes qué? Ya no me hables más, por favor, ya no quiero hablar acerca de eso. Ay, 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 hermano. Porque es un rechazo directo al Espíritu Santo. Un rechazo directo al Espíritu de Dios. Claro, el versículo nos da la impresión como para poder decir, bueno, quiere decir que este Chepe no ha venido porque no le ha sido dado por el Espíritu Santo todavía, o por el Padre, da la impresión. Pero no puede ser así, porque la palabra del Señor se predica, por eso es que Dios nos ha mandado a predicar a todo el mundo, y eso es lo que hacemos. Pero personas pueden resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera podemos concluir toda esta situación? Echemos un vistazo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, nos salvó, no por obras de justicia, ahí está, que nosotros hubiéramos hecho. Nadie puede hacer una obra a tal grado que Dios diga, ah, mire, a este sí, porque mire lo que está haciendo. No, señor. ¿Ok? Sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, y aquí tenemos una vez más, ¿y la renovación de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano, podemos concluir algo. El Espíritu Santo participa en la conversión de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Como en todos lados. Mire, yo ahorita le estoy predicando la palabra de Dios, pero estoy usando la palabra. El poder no está en mí, está en la palabra. Mientras yo le predico, póngale usted, ahora que estuvimos en Managua, personas vinieron a los pies de Cristo, gracias al Señor. Cuando usted predica la palabra de Dios, el Espíritu está convenciendo. El Espíritu de Dios convence, pero la persona reacciona. A veces, hermano, no sé, a veces tiene que haber un momento en especial, no lo sé, o tiene que ser un acto de Dios. No tenemos todas las respuestas, hermano. Fíjate que el domingo, después del servicio del mediodía, de la mañana más bien, se me acerca una señora y me dice, pastor, mi hijo, este es mi hijo, un grandulón, y me dice ella, mire, me dice, yo este muchacho, pastor, como le hemos hablado, el pastor ha venido a mi casa y el pastor ha hablado con él. Bueno, son iglesias un poquito diferentes, pues, ¿verdad? O sea, a mí me dijeron que tenía que predicar con camisa de cuello. ¿Ok? Con camisa de cuello, fue lo que me dijeron. Y le digo, pero una camisa de esas casuales, ¿tiene cuello? Y yo le dije, ¿con quién? ¿Tiene cuello? Y le digo, bueno, chiquito. No, dice, con cuello. Ok, está bien, con cuello. Bueno. Entonces, me dice, el pastor ha venido, los hermanos han venido, han hablado con él, pastor, y mi hijo renuente, y mi hijo no. Y mire, pastor, ahora, gracias a Dios, mi hijo le entregó su vida a Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Había estado resistiendo al Espíritu Santo o había estado resistiendo a los hermanos? Es otra pregunta válida que tenemos que hacernos. ¿Ok? Por eso digo, es tan importante saber presentar el mensaje de salvación. Hay iglesias que le están cerrando las puertas a mucha gente, cerrando las puertas a muchas personas, por presentar un mensaje, qué sé yo, donde satisface más las reglas de una congregación que el deseo de alguien de conocer a Dios y de crecer en el Espíritu Santo. Una cosa nos hemos dado cuenta, cuando alguien entrega su vida a Cristo, Dios hace la obra en su corazón y en su vida. La persona comienza a crecer y ni tenemos que decirle, mire, deje esto, deje aquello, deje allá, porque el Espíritu de Dios comienza a trabajar en la vida de esa persona. Entonces, hermanos, ¿de qué forma el Espíritu Santo se mueve? Él es el que convence. Nunca diga usted, ese pastor convence. No, señor. Ningún pastor convence. Quien convence es el Espíritu Santo a la persona. Y ahí es donde actúa el Espíritu de Dios. En pocas palabras, ni usted ni yo estuviéramos en la fe si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo el día que nos presentaron el Evangelio. ¿Ok? Ahora, yo sé, hay algunas dudas que se van a llevar en su cabeza, mi querido hermano. Lo único que he hecho es compartirlas con usted, nada más. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no tenemos un versículo bíblico que nos diga, mire, en ese momentito, como alguien que venga y diga, mire, hermano, yo estuve en el Evangelio 3 años, pero un día me arrodillé ahí en mi cuarto y entonces vi una luz que es ahí. No, no existe tal cosa. ¿Me entiende? No existe. Pero a medida que caminamos en la fe, a medida que vamos caminando en el Señor, y ese Dios se hace real, se hace vivo en nuestra vida, ese Dios viene a ser la parte fundamental de nuestra existencia, ¿ok? Cuando usted llegue a un punto de decir, mire, sin Dios, yo no quiero nada. No quiero ni vivir siquiera. ¿Para qué? ¿De qué me sirve si no tengo a Dios en mi corazón? ¿Cuándo se llega a ese momento, hermano? Tal vez cuando se acorta la distancia entre usted y Dios. Tal vez cuando usted se acerca más al Señor, cuando usted se mete más en la palabra, cuando usted quiere servir, cuando usted quiere más de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar entonces, démosle gracias a Dios. Padre, tu palabra nos dice que por un solo espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tu palabra dice también que el Espíritu Santo es el que le dice a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Es por ese espíritu que nosotros podemos decir Abba Padre. Es por ese Espíritu Santo que nosotros podemos tener comunión con el Padre Celestial. Y tu palabra nos dice que tú eres un Padre. Señor, quiero rogarte por tantas personas hoy en día que se han alejado de tus caminos, que dicen que tú eres su Padre, pero que mantienen una relación muy distante, una relación muy alejada con el Dios de la gloria. Vuelve los corazones de estas personas a tu Señor, a tu Evangelio. Vuelve los corazones de esta gente a tu palabra, Señor. Y a nosotros ayúdanos a permanecer firmes y fieles. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque el día que se nos predicó tu Evangelio, el día que se nos predicó tu palabra, esa iluminación del cielo vino sobre nosotros. Esa revelación de Dios vino a nuestra vida. Y tú eres el que nos has convencido de justicia, de pecado, de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por participar tan activamente en nuestro diario vivir. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Permite que ese fuego, ese deseo, esa ansia de estar cerca de ti no se acabe nunca. Que cada día de nuestra vida, nuestra alma pueda ansiar y desear estar contigo. Que podamos decir que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos que cada vez sean más personas las que te amen. Que sea más personas las que te sirvan. Que sea más personas las que sientan el deseo de estar en tu casa, Señor. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero siente el deseo de entregarle su vida al Señor, si usted dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien, queremos darle esa oportunidad. Si hay alguna persona, levante su mano. Y vamos a orar con usted y por usted. Si Dios le ha tocado su corazón, si nunca antes lo ha hecho, entréguele su vida a Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por tu muerte, por tu resurrección. Y en este día te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.